Iniciamos Radio FAPA, somos escuela con conexión FAPA, como es habitual, y como es habitual con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Alguna noticia sobre la Semana Santa?
Hola, ¿qué tal? Uy, la Semana Santa, hoy en estos tiempos nada más que vivimos el día a día prácticamente, todavía quedan unos días para eso.
Estaremos confinados, perimetrados o ortovigilados, quién sabe. Vamos a ver, Mari Carmen, para ir al meollo de esta semana, la CNN os está entrevistando para que todo el mundo mundial sepa qué pasa, qué va a pasar con los docentes que han pasado una semanita, unos días malos.
Sí, la verdad es que, bueno, otra vez lo que es la planificación y la gestión por parte de la administración, pues ha dejado un poquito que desear. Y es que resulta que se han estado vacunando el fin de semana a claustros pues casi en su totalidad, casi completos, el mismo día. Es decir, hay docentes que se han vacunado el domingo y el lunes tenían que acudir al centro, pero un porcentaje de ese alumnado, de ese profesorado, resulta que ha desarrollado pues los síntomas normales de la vacuna, que pueden ser un poco de fiebre o malestar, pero lo suficiente como para no poder atender de una manera adecuada a sus clases, a su alumnado. Entonces el lunes a primera hora pues estuvieron llamando estos docentes a sus equipos directivos para notificar que no se encontraban bien y que no podían acudir al centro escolar, con lo que supuso eso, porque esto, claro, lo que era estas llamadas suponía que no se iban a poder organizar de una manera adecuada los centros, porque claro, fueron recibiendo llamadas en un goteo constante, ¿no? Algunos centros educativos incluso nos confirmaron hasta 15 bajas en el mismo centro educativo, como fue el caso del Colegio Vázquez Montalbán de Leganés. Y bueno, en esta dinámica, pues claro, se replicó en las distintas localidades y zonas de la Comunidad de Madrid donde se realizaron pues estas vacunaciones a los docentes. Se dio caso incluso en algún centro escolar, como fue el Colegio Abenazán de Leganés, donde pasaron una circular por la mañana a las familias, pues alertando, ¿no?, de esta situación, que en la medida de lo posible las familias, si podían, pues que no se acercasen, no fueran con los niños al centro escolar, porque al menos tenían 6 clases afectadas por estas bajas docentes que les iban comunicando por la mañana. A lo cual, claro, también se estuvo dando el caso que había familias que a sus hijos y a sus hijas les habían llevado ya al servicio de desayuno y ya estaban en el centro escolar. Con lo cual, la capacidad de reacción pues fue muy corta, muy mínima. Las familias, a ver, en general se entendió la situación de los docentes, pero lo que no se entendió fue pues esta gestión y planificación de la vacunación de los mismos por parte de la administración, porque es algo que era de prever, se entendía y había un porcentaje muy alto de probabilidad de que esto pudiera pasar. Si se vacuna a una persona o a un grupo de personas, además del mismo claustro, esto podía suceder, que al día siguiente causaran baja, ¿no? Como así sucedió. De hecho, algunos centros escolares sí se dirigieron desde sus equipos directivos a la dirección de a las direcciones de área, alertando antes del fin de semana que esto podía suceder, pero bueno, las vacunaciones se realizaron de esta manera, como estimó la administración, y bueno, sí le pedimos a la consejería que se replantee esta situación, porque todavía quedan docentes por vacunar, queda la segunda dosis y bueno, en la medida de lo posible, si esto se realiza a lo mejor de una manera escalonada en cuanto al mismo equipo docente de un centro, del mismo centro, pues a lo mejor esta situación se puede evitar y no se debería repetir de nuevo, porque esto pues sí afectó al funcionamiento de los centros. Aún así, el trabajo salió otra vez gracias al trabajo de la comunidad educativa. Los docentes que estaban en los centros pues intentaron, en la medida de sus posibilidades, suplir a los docentes que no habían podido ir a los centros, y al final la jornada escolar salió adelante. Y bueno, ya según van pasando los días, pues ya estos docentes se van incorporando a su trabajo. Pero claro, es algo pues que si pedimos a la administración que, que tenga especial cuidado, que mire porque esto puede volver a repetirse y fue bastante caótico.
Sí, debe ser muy complicado, de hecho, esa organización, porque incluso hace nada he leído de un centro de salud de Carabanchel que en las listas habían recibido hasta el nombre de personas ya fallecidas para que fueran vacunadas. Es decir, que en fin, hay algo de caos. Debe ser muy difícil, desde luego, para esta administración.
No,
Mari.
porque además es que en otras comunidades, como por ejemplo en Galicia, se está vacunando a los docentes por orden alfabético. Es decir, que de esa manera también se
Más
soluciona
aleatorio.
esta parte. Claro, en Cataluña, por ejemplo, y en Navarra, se están vacunando a los docentes bajo petición de cita previa en su centro de salud. Y esto también es importante porque también evita esta situación. O sea, se ha pensado de otra manera. Lo que a lo mejor también se debería dar una vuelta y es importante es pensar que no se está vacunando a los jóvenes, a los chicos y chicas que tienen que hacer prácticas ahora de formación profesional y de universidad en lugares sensibles como pueden ser, por ejemplo, centros educativos. Ahora se está vacunando a los docentes y resulta que los estudiantes de prácticas van a ir sin vacunar. Entonces volvemos otra vez. Entonces son situaciones que, bueno, que hay que repensarlas con mucho cuidado. También se está dando el caso de docentes que se les están haciendo llamamientos para vacunarse desde su domicilio al centro donde se están vacunando. Hay 70 kilómetros en algunos casos. Entonces, claro, pues a lo mejor tomar de referencia al centro de salud como están haciendo otras comunidades, pues a lo mejor sería más adecuado.
Bueno, ahí queda, yo creo que sí es una buena referencia. De hecho, algo tan aparentemente normal como esto ha trascendido y los informativos internacionales han puesto orejas sobre la situación extraña que estaba sucediendo en nuestra Comunidad de Madrid. Vamos a las informaciones de la FAPA, sabiendo que está pendiente una circular que está a punto de salir sobre la escolarización. Ya estamos en fecha y, de hecho, hay AMPAs que ya empiezan a mandar sus mensajes en sus barrios.
Sí, empezamos ya lo que es el proceso de admisión para este curso 2021 y desde la Federación emitiremos, como todos los años, una circular informativa al respecto en el cual pues, las familias pues, podrán tener resumido pues, todos los pasos, las fechas más importantes, quién se tiene que someter a este periodo de escolarización. Y bueno, lo vamos a emitir en breve para que las familias pues, puedan consultar todo lo que ellos necesitan para poder realizar, ¿no? Este tránsito a una escolarización, la cual, claro, nosotros consideramos que la mejor es la escuela pública, porque es la que tiene valores tan importantes como la equidad, como la inclusión. La democracia en los centros escolares, la participación de las familias y bueno, de toda la comunidad educativa. Y bueno, las fechas básicas a tener en cuenta son, por ejemplo, del 8 al 23 de abril, se deben presentar las instancias y luego hay un periodo de publicación de los listados provisionales del alumnado que ha solicitado el centro en primera opción, que será el 5 de mayo. Luego hay un plazo de reclamaciones, como todos los años, del 6 al 10 de mayo y bueno, luego igual describimos diferentes fechas para que las familias las puedan consultar y de todas formas cualquier duda que tengan se pueden dirigir a la federación e intentaremos resolverlas de la mejor manera posible.
Además, esta circular que estáis terminando de preparar para su envío estará accesible desde la página web directamente.
Sí, en nuestra página web también se pondrá, estará visible para todas las familias.
Muy bien, pues estas campañas que a veces son un poquito sorprendentes, no sé, ¿qué tal con la FAPA de Salamanca?
Uy, la FAPA de Salamanca, nuestros compañeros de Salamanca han tenido una dificultad, por decirlo de alguna manera, en la pues en este periodo de escolarización que también está iniciando, en el cual ellos pues han sacado su cartel como todos los que creemos en la escuela pública sacamos, que es un cartel muy sencillo con su eslogan de escuela pública, su cartel verde, y bueno, pues ellos querían ponerlo en sus centros escolares pues como un anuncio, ¿no? Y ese cariño, ¿no?, que tienen hacia la escuela pública y el orgullo que sentimos, ¿no?, de pertenecer a la escuela pública. Y bueno, para dar la información a las familias, y resulta que, bueno, pues desde la administración han considerado que eso pues no se puede realizar, no se deben colgar esos carteles. Uh-huh. Y bueno, pues ahora mismo los compañeros, tanto con la Confederación, pues estamos valorando esta situación para ver qué acciones consideramos que debemos tomar al respecto.
Bueno, pues nos mantendrás al tanto de este tema tan extraño, que llevaría por lógica a que ningún centro educativo ofreciera sus servicios, se pudiera anunciar. Esta semana tenéis ya comisión permanente, bueno, este mismo día en el que estamos, comisión permanente del Consejo Escolar, todo de cara al pleno que llegará el 25 de marzo. ¿Qué cosas se están preparando, Mari Carmen?
Sí, bueno, por esta comisión permanente tiene que pasar dos borradores de decretos. Uno de ellos es en cuanto a las aulas profesionales de emprendimiento, y bueno, pues que regulan, ¿no?, algo que estaba funcionando pero que aún no estaba regulado de una manera adecuada. Y también se pasa el borrador de decreto en cuanto a enseñanzas deportivas, ya que también estaban sin regularizar, pues bueno, temas a lo mejor tan importantes como puede ser los criterios para la evaluación del mismo o las fechas en las que se procede a esta evaluación. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que una reclamación reivindicación de la federación es en cuanto a las enseñanzas deportivas superiores y medias que se suelen dar solamente en los centros privados, no hay oferta pública.
De momento no hay oferta pública porque lo público, ¿qué pasa? ¿No tiene capacidad para ofrecer estas nuevas propuestas?
Sí, claro que tiene capacidad, y en el caso de que no tuviera o hubiera que mejorarlas, pues entendemos que los servidores públicos deberían velar por los servicios públicos, ¿no?, que son uh-huh. servicios públicos de todos y de todas. Se da este caso, que estas enseñanzas deportivas pues se da en centros privados, algo que consideramos que no está dando igualdad de oportunidades, y es algo que reivindicamos constantemente, incluso también en el pleno del Consejo Escolar. Tuvimos hace tiempo una comisión permanente al respecto, y una persona responsable de la administración, al preguntarle por qué nos estaba dando estas enseñanzas en la escuela pública, nos respondió literalmente que es que no lo habían pensado. A esto, por supuesto, emitimos un voto particular, que lo tenemos colgado en nuestra página web, obviamente. Está colgado también en la página del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, aunque creo que lleva sin actualizarse aproximadamente desde el 30 de septiembre. Creo que no han vuelto a actualizar todos estos borradores de decreto que van pasando, los votos particulares que estamos emitiendo las organizaciones. Entiendo que dentro de poco lo actualizarán, porque desde el 30 de septiembre pues ya ha pasado bastante tiempo. Y bueno, pues esto es lo que va a pasar por la comisión permanente. Después, el día 25, tenemos un pleno al que estamos convocados pues para aprobar la memoria del Consejo Escolar del 19 y del 20, y bueno, el nombramiento también del nuevo vicepresidente del Consejo Escolar, ya que José María del Vaz, ya comentamos en el programa anterior que se le realizó el homenaje porque ya salía, ¿no? Ya tenía que salir del Consejo Escolar y tienen que nombrar a una nueva persona.
Uh-huh. ¿En estos casos siempre cae sobre alguien de la administración o puede ser cualquier elemento de la comunidad educativa, incluida las familias?
Pues nosotros desde la federación siempre pedimos, y es otra de las reivindicaciones históricas en cuanto al Consejo Escolar, el que sea el pleno del Consejo Escolar de manera democrática el que puedan proponer a las personas para este tipo de cargo. Bueno, esta propuesta que llega para el Pleno la proponen directamente desde la consejería, vamos. Entonces, bueno, tendrás que exponer el currículum de la persona y bueno, presentarnos a la persona y ya está. Hay una propuesta, es esa.
Y esa propuesta todavía no se puede desvelar, entiendo, porque aún tiene que ser aprobada por el Pleno del Consejo Escolar.
Claro.
Pues vamos rápidamente a otra de las informaciones, noticias de la semana, que tiene que ver con ese ciclo Reflexiones en voz alta. ¿Qué formación profesional necesitamos? Día 9, ¿verdad?
Eso es, continuamos con nuestra serie de reflexiones en voz alta y nuestro siguiente debate pues va enfocado hacia qué formación profesional necesitamos. La exposición inicial la va a realizar Clara Sanz López, a la cual queremos agradecer pues su implicación y su participación en este debate tan importante y que tanto nos están solicitando también las familias a la Federación. Es secretaria general de formación profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El debate se realizará el martes 9 de marzo. Empezará a las 6:30. Habrá una exposición inicial de media hora y después habrá un debate en línea posterior de una hora, de 7 a 8, donde las familias podrán ir pasándonos a través del chat todas las preguntas que tengan y bueno, pues ahí irá respondiendo Clara Sanz a todo lo que las familias pues necesiten resolver.
Pues mira, queda un tema importante, pero lo vamos a tratar en el tema de la semana. En esta evaluación del programa bilingüe, vamos a hablar con una parte bueno, uno de los colectivos que lo ha promovido, Acción Educativa, del Movimiento de Renovación Pedagógica, y les vamos a dejar a ellos que nos pongan al día sobre esta iniciativa y cómo va. Y bueno, ya sabemos que el día 15 finaliza el plazo y animamos, por tanto, desde este espacio a alumnado, a familias, a profesorado, a participar en esa encuesta sobre el modelo bilingüe.
Eso es, sobre todo animar a que se realicen estas encuestas por parte de los docentes, de las familias y del alumnado hasta el 15 de marzo. En nuestra página web pueden encontrar el enlace y realizarlo. Se tarda un poquito, pero es muy importante que podamos hacer esta evaluación del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, que tenemos que recordar que desde su implantación no se ha realizado.
Bueno, Mari Carmen, para terminar el día 8, Día de la Mujer Trabajadora, ¿qué va a pasar? No sé, desde la FAPA supongo que también, dado que hay tantísima compañera dedicada en las AMPAs a promover valores de igualdad, no sé, ¿hay iniciativas que crees que va a pasar?
A ver, no sé lo que va a pasar porque no tengo una bolita de cristal para ver el futuro. A veces creo que afortunadamente no la tengo, pero lo que sí te puedo decir es que vamos a estar desde la Federación apoyando, por supuesto, el Día de la Mujer, igual que lo estamos haciendo todos los días, todos y cada uno de los días del año. Y bueno, tenemos preparado también una pequeña cosilla que sacaremos por redes sociales y esperemos que os guste. Está hecho con mucho cariño en homenaje precisamente pues a todas las mujeres.
Pues muy bien, lo seguiremos por redes sociales y mantenemos aquí la incógnita. Muchas gracias y buena semana. Un beso muy fuerte.
Un beso, Juan.
anunciamos el tema de la semana para volver sobre algo que ya hemos anunciado desde ya hace un tiempo, y es el tema de la evaluación del bilingüismo en la Comunidad de Madrid. Y para eso nos vamos a acercar a Acción Educativa, al Movimiento de Renovación Pedagógica, y tenemos con nosotros, por un lado, a Eva Bajo. Hola, Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué especialidad tienes?
Sí, yo soy profesora de secundaria, soy tecnóloga.
Eres tecnóloga, muy bien. En estas celebraciones del 11 de febrero, Día de la Ciencia y la Tecnología de Niñas y Mujeres, ¿has tenido mucho trabajo? ¿Se va entendiendo esa iniciativa?
Bueno, pues hemos hecho muchos guiños en nuestro centro, pero es verdad que a los chicos, a nuestros alumnos chicos, les cuesta entender que no es como algo que vaya en contra suya. Sí, tenemos ahí, tenemos mucho que trabajar. Son detalles que nos quedan por pulir.
¿Tu centro está en Madrid, me parece?
Sí, yo trabajo en el barrio de Vicálvaro, uh-huh. En el Joaquín Rodrigo.
Miguel Martínez está también con nosotros, también de Hola. Acción Educativa. Hola, Miguel.
Buenas tardes.
Buenas, gracias por el esfuerzo que estáis haciendo ambos. Tú, Miguel, ¿dónde estás? ¿De qué especialidad?
Pues yo soy, ahora trabajo como profesor de pedagogía terapéutica en la zona sur, en Leganés. Trabajo con niños pequeños y bueno, y luego tanto Eva como yo pues llevamos mucho tiempo instigando esta evaluación y en colaboración Acción Educativa con un montón de organizaciones, entre las que destaca la FAPA, claro.
Concretamente desde la FAPA nos llegó y Mari Carmen Morilla, su presidenta, lo ha ido comentando en varios programas ya, desde que se inició esa encuesta de bilingüismo. Y bueno, pues desde la perspectiva vuestra, que estáis a pie de aula, esto, para empezar a situarnos bien, ¿por qué evaluamos y cómo ha surgido este tema del bilingüismo? ¿Y por qué ha sido necesario evaluarlo?
Pues bueno, ha sido necesario ponernos a hacerlo el montón de organizaciones que está detrás de esta iniciativa, porque la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no lo ha hecho y no lo ha querido hacer desde el minuto uno. O sea, primero que cuando se hace este tipo de iniciativas que son tan diferentes a lo que se viene haciendo en los sistemas educativos, lo racional es hacer programas piloto, valorar las consecuencias y demás. Y aquí todo fue una política de hechos consumados y obviamente la evaluación no formaba parte de la lógica del programa, ¿no? Se trataba de extenderlo, de provocar un cambio en el sistema educativo sin reflexión y ya está. Y desde el principio, tanto FAPA como Comisiones Obreras o otros sindicatos fueron pioneros en plantear la necesidad de evaluarlo ya en el año 2008, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente, ante la negativa, pues ya en el año 2018 la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley pidiendo que se pacte la metodología de evaluación con la comunidad educativa sobre el funcionamiento del programa, más allá de los resultados en inglés de una parte del alumnado que se presenta a las pruebas externas, ¿no? Que es lo único que parece que a la consejería le interesa evaluar, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde el 2018 hasta ahora la consejería no lo ha hecho y nos pareció que una manera de introducir este debate y la importancia era juntarnos un montón de entidades, organizaciones y sindicatos y plantear la necesidad de esta evaluación, ¿no?
¿Cuáles son los motivos por los que la Consejería de Educación no ha querido ponerse a evaluar? Hay medios y además ya hay un recorrido muy largo de más de una década en la que ha habido constantemente pues protestas. Sin embargo, yo solo he oído argumentos numéricos en el sentido de que cada vez más centros han querido ser bilingües. No es una evaluación, es una, digamos, argumentación.
En realidad, efectivamente, para que un centro sea bilingüe tiene que pedirse desde el claustro, pero es cierto que lo que venimos conociendo año tras año es que hay una fuerte presión creciente por ser bilingüe, en el sentido de si todos los centros de primaria, por ejemplo, estoy pensando en primaria, se han hecho bilingües, nosotros también nos tendremos que hacer. En centros de secundaria, si todos nuestros coles se hacen bilingües, tendremos que hacernos bilingüe. Si la consejería te llama y te dice, hazte bilingüe porque me cuadran los números, entonces es muy difícil decir que no. ¿Qué es lo que vemos? Pues que lo que al principio era una opción de las familias, tú podías elegir un centro bilingüe o no para tus hijos, o los claustros podían decidir con cierta libertad si querían meterse en el programa o no, pues hoy en día con la configuración de los barrios, tal y como los tenemos, con la implantación del programa bilingüe, pues ya deja de ser una opción, es casi una presión constante de la administración, en ocasiones de las familias, en ocasiones de, pues, de la situación, ¿no? De la matrícula, eso es lo que observamos.
Ha habido mucha, digamos, mucho despliegue de marketing respecto al bilingüismo, y concretamente pues se ha hablado de que es un modelo al que han venido a conocer especialistas de otros países porque es ejemplar, etc. No sé si habéis tenido toda la información de por qué es un modelo, si ha publicado suficiente información la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
A ver, bueno, la consejería ha hecho también desde el... Para ellos esto es su proyecto piloto, que fue un empeño personal de Esperanza Aguirre. Cuando Esperanza Aguirre desapareció de la vida política, esto ha sido una patata caliente, y durante la legislatura de Cifuentes hubo un cierto replanteamiento, ¿no? El otro día en la Asamblea de Madrid hablaban de que esto es el buque insignia de la educación. Bueno, ha habido propaganda hasta el punto de que en el año 2011 el 15% del dinero que se gastaba en el programa bilingüe se dedicó a publicidad. Aquella campaña de los autobuses de Niña Científica y demás, ¿no? Y en la poca información que ha sacado la consejería, es frecuente la manipulación de los datos, o sea, desde cosas irrisorias como modificar la escala con la que se presentan las gráficas a no mostrar el porcentaje de niños participantes en las pruebas externas, ¿no? Sabemos cuántos niños, pero no qué niños del total que ese año cursaban el programa bilingüe, ¿no? Entonces, la falta de información, el sesgo en cómo se presenta ha sido constante y es marca de la casa, ¿no? Sobre que otros países vienen a vernos y es un modelo, bueno, nadie en el mundo mundial hace un programa de este tipo, nadie se le ocurre dar el 100% de las asignaturas esenciales para el desarrollo del pensamiento, como el conocimiento del medio en inglés, y cuando compañeras nuestras han estado en Inglaterra para formarse y contaban lo que hacían los profesores ingleses, hacían corrillo porque no daban crédito a lo que oían, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros pensamos que es esencial que la información que hay sobre el programa por parte de la administración sea pública, y de hecho pues ha habido algunas peticiones por la ley de transparencia, y hay parte de información que dan, pero realmente lo que importa es lo que está pasando en los centros, o sea, lo que pasa día a día con familias que tienen niños con dificultades de aprendizaje, necesidades especiales, lo que las familias de cualquier niño tienen que vivir con respecto a posibles deberes, ¿no? y este tipo de cosas, y esto desde luego no ha sido voluntad de la consejería evaluarlo.
¿Qué consecuencias puede tener este bilingüismo que no ha sido, bueno, pues que mucha gente ha tenido que ser bilingüe de la noche a la mañana, dar clases en inglés sin saber inglés?
A ver, la semana pasada ha sido el Día de la Lengua Materna, que es un día internacional aprobado por la UNESCO en el año 1999, ¿no? Y la idea básica, extendida en todo el mundo, defendida por la UNESCO, defendida por cualquier persona con algo de sentido común, es que en la lengua materna, en la primera lengua, se aprende mejor. O sea, que aprender no es aprenderse de memoria una definición y que esto lo hagas en inglés, ¿no? Aprender es relacionar, elaborar, ser capaces de establecer comparaciones, de utilizar los sinónimos del lenguaje, ¿no? O sea, es algo mucho más rico. Por eso es tan la negativa a evaluarlo, ¿no? O sea, que TINS, a ver, las pruebas internacionales también, la consejería las ha utilizado para defender lo bien que estaba funcionando el programa, que según ellos no mejora solo el aprendizaje del inglés, sino incluso el aprendizaje de la lengua y de las matemáticas, por cómo utilizan los datos, ¿no? Pero tanto el último informe PISA como el último informe TINS, que es Tendencias en Matemáticas y Ciencias, que hacen entidades independientes, han mostrado una bajada significativa de Madrid. O sea, Madrid ha pasado hace 3 años, del puesto 2 hace 3 años al puesto 9 en la última edición, ¿no? Entonces, claro, cuando la consejería le sale algo que puede rascar para vender, lo utiliza como propaganda. Ahora no se le ha oído, claro. No, nadie va a defender que contento estoy de estar en el 9 cuando estuve en el puesto 2, ¿no? Esto partiendo de lo superficiales que pueden ser unas pruebas externas para medir realmente la profundidad o la complejidad de aprendizajes, ¿no? Como el científico. Entonces, esto es otra de las cosas que planteamos que todo el mundo tiene que ver. Si la complejidad de los aprendizajes se respeta o se simplifica. Además de que también entendemos que la consejería está quebrantando la ley educativa, ¿no? O sea que en la LOE y en la LONLOE se establece que el alumnado debe saber el vocabulario propio de la asignatura en español, ¿no? Cosa que desde luego no se sabe, ¿no? La consejería habla de vocabulario mínimo en vez de propio, que no es lo mismo. Pero bueno, y realmente lo que nosotros estamos preguntando ahora a todo el mundo, a profes, alumnos y familias, es si sus hijos saben los contenidos por igual en las dos lenguas, si lo saben con la misma profundidad, ¿no? Son preguntas, yo creo que todo el mundo tiene en su cabeza y nosotros tenemos sensaciones, pero lo que entendemos que hay que tener es pruebas.
Eva, ¿tú crees que podría haber alguna explicación no sé si causa ideológica, a que haya interés en un sistema que va en contra de la propia lengua, del propio desarrollo cognitivo, aparentemente, y digo aparentemente porque falta la evaluación?
Bueno, pues podríamos hablar de muchos motivos. Parece que en los últimos años el programa bilingüe es como una huida hacia adelante, ya nos hemos metido y entonces tenemos que dotarlo de toda la de todo el halo de esto es maravilloso, nuestro buque insignia, pero lo que sabemos que hay detrás de este programa es una segregación muy grande, ¿no? Estamos convencidos de que el programa bilingüe segrega dentro de los centros. Por ejemplo, yo trabajo en secundaria, para mí es muy evidente los que son niños de programa con los que son niños de sección. Entonces, a la pregunta que me hacías, ¿qué razón puede haber ahí? Bueno, pues a lo mejor la consejería en su ideología también piensa que en realidad no todos los niños tienen que estar muy formados y que merece la pena esforzarse y poner muchos recursos en aquellos niños que están, pues, más, que llegan más preparados para finalmente tener una formación universitaria o una formación superior. Entonces, bueno, si ese modelo te cuadra, pues también te cuadra que haya clases de programa donde no se dan tantas horas en inglés y donde puede haber un montón de niños repetidores o con dificultades y necesidades especiales, y otras clases bien cuidadas, sin niños repetidores, con chavales muy académicos que finalmente harán estudios superiores y quién sabe, nos gobernarán. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, sí, efectivamente puede haber una ideología detrás de este programa, por supuesto que sí.
El tema de la excelencia, ¿no? ¿Verdad? Frente a la equidad. Bueno, pues vamos a conocer cómo es ese cuestionario, qué es lo que se plantea.
El cuestionario en realidad no es un cuestionario, son tres. Uno puede entrar utilizando el perfil de docente, si lo es, o el perfil de familia o el perfil de alumnado. Pueden contestar tanto chavales a partir de 13 años, entendemos que solo a partir de 13 años, y familias y docentes que escolaricen o trabajen en centros públicos, bilingües o no bilingües, ¿vale? Nos interesaba mucho la mirada de las familias, cómo las familias ven cómo aprenden sus hijos, cuánto ayuda les necesitan aportar, si necesitan clases particulares o no, aquellos niños que cursan en centros bilingües, cómo es el aprendizaje, cuánto se dejan de por medio, qué difícil es para los chavales o qué fácil seguir unas clases de ciencias o de historia en inglés. Respecto a los docentes, nos interesa mucho la mirada de los profes que trabajan en centros bilingües, tanto como los profes que trabajan en centros no bilingües. Y de los primeros, también nos interesa saber aquellos profes que se han habilitado y dan sus clases en inglés o aquellos profes que siguen dando sus clases en castellano, pues cómo lo ven, cómo ve uno cuando está del otro lado de la línea o de este lado de la línea. Entonces, bueno, pues creemos que teniendo suficientes respuestas en los tres perfiles vamos a poder tener información suficiente para sacar esas conclusiones que, bueno, pues que antes Miguel apuntaba como sensaciones. Entonces, todo eso hay que hacerlo sólido con la respuesta.
¿Qué esperáis encontrar?
Esperamos encontrar que haya muchas opiniones y que haya información que nos permita poner el funcionamiento real en evidencia, ¿no? Entonces, nos imaginamos que habrá experiencias diferentes. Es verdad que hay alumnos a los que les puede ir más o menos bien, ¿no? Pues hay alumnos que les gusta, hay alumnos que se les da bien, pero también lo que nos importa es saber si estas familias o estos alumnos tienen la percepción de que hay compañeros suyos que les cuesta o que no siguen a o que les cuesta seguir o que se ven expulsados, ¿no? Y también lo que nos gustaría es transmitirnos como sociedad que no hay que resignarnos. O sea, yo pienso que puede estar claro que después de 17 años del funcionamiento alguien puede pensar que esto ya está aquí, que esto no se puede cambiar, que bueno, que realmente si querían cambiar el sistema educativo, pues lo han conseguido, ¿no? Ya han dividido entre sección y programa al alumnado, entre profes habilitados y no habilitados, y aquí ya todos contentos. Pues lo que nosotros venimos a recordar es que no, ¿no? Que algo que de origen estuvo mal planteado, ¿no? Por esa falta de plan piloto, de planes de evaluación, sigue teniendo consecuencias, y cuando antes se vea el funcionamiento, pues mejor, ¿no? Y también es una invitación a la consejería a la responsabilidad, ¿no? O sea, que Raíces proporciona datos clarísimos que no hay que mendigar, sino que deberían ser públicos. Por ejemplo, el tema de los sección y programa, no solo es que existan dos líneas, ¿no? Sino que además esas líneas conforman los grupos en los centros totalmente. Mientras que, por ejemplo, en Aragón, el plan que tienen ellos de lenguas extranjeras establece que los grupos siempre serán mixtos, salvo en las horas donde haya asignaturas que se dan en inglés y hay alumnado que las da en castellano, ¿no? Entonces, aseguras que en matemáticas, que en lengua, que en educación física, que en muchas asignaturas estén alumnado diverso juntos, ¿no? Cuando aquí se ha empezado a criticar, la consejería a veces ha salido a la defensiva diciendo, bueno, que hay centros que tienen grupos mixtos y que, bueno, y que cada vez hay más, pero no sabemos cuántos. Y ellos lo saben, o sea, dan a una tecla y saben cuántos grupos mixtos hay en los institutos de programa sección. Nuestra percepción es que esto es una minoría muy minoritaria, que se reduce a un año que haya falta de cupo, y a unos poquitos centros que con una clara conciencia de lo que supone equidad en la educación han apostado por grupos mixtos, pero los podemos contar con poquitos dedos, ¿no? Y bueno, pues con esta información es clave, porque, y luego sobre esto, las ratios, o sea, Hay años donde puede haber grupos de sección con 15 alumnos y grupos de programa con 30. Bueno, pues si esto es puntual y es algo que ha pasado un año de casualidad, pues vale, pero si esto es una tendencia que se mantiene, bueno, estas cosas son las que entendemos todas las organizaciones que hay que poner blanco sobre negro, pues, por valores de equidad, ¿no? Como, y de compensación de desigualdades, y que tiene firmados convenios internacionales a este respecto, lo que tiene que asegurar es que si los niños pasan desde los 3 a los 16 años en el sistema educativo, todos salgan con unos niveles de competencia mínimos y también en el tema de la lengua. Es una obscenidad que haya un 10% de alumnado que consiga un C1 en cuarto de la ESO y que eso sirva para decir que bien funciona el programa bilingüe, y que haya un 18% que consigue apenas un A1 en un programa que está... Esas son cifras que tenemos de la consejería, ¿no? Entonces, claro, esto es un tema de ética social, ética ciudadana, sí, ética como Comunidad de Madrid, y si aceptamos una segregación de este tipo, habría que ver como sociedad qué valores son los que realmente estamos planteando, ¿no?
Porque si tuviéramos datos claros, sería más fácil... poner los refuerzos donde son más necesarios.
Claro, es que fíjate, hay un problema, el alumnado con necesidades especiales, ¿no? La LOE establece que este alumnado debe tener apoyo y si tiene que cursar las asignaturas en castellano, tiene derecho a hacerlo, perdona.
Sí, paramos un momento.
Y entonces, en la ley madrileña, esa cláusula, ese artículo no aparece. Pero posteriormente, en unas instrucciones de inicio curso del año 2017, aparece. Y ahora mismo hay inspección por zonas que favorece que el alumnado con necesidades especiales pueda cursar en castellano, pero hay otra inspección que se niega porque dice que legalmente es una orden... de menor grado la instrucción que la ley, ¿no? Bueno, necesitamos saber en los centros si realmente el alumnado con necesidades especiales se le está ofreciendo ese derecho que tiene, que la ley le reconoce. Esto no lo sabemos y es imprescindible tener datos de en cuántos centros a este alumnado se le permite estudiar en castellano. Bueno, pues es una de las cosas que se preguntan los cuestionarios y que es vital saber, ¿no? Sí, o sea, sí. No basta con decir y formo 15 PTs para que puedan apoyar, claro, porque se supone que los PTs deberían hacer trabajo de apoyo, los PTs no tienen por qué estar habilitados. Bueno, claro, es que de fondo se está creando una complejidad en el sistema educativo a cuenta de algo que es importante, pero no más que otras muchas cosas, como es saber lenguas extranjeras.
¿Habéis recibido ya muchas, o habéis empezado a leer ya respuestas? ¿Cómo va el progreso de esta encuesta?
A ver, lo que pensamos es que ojalá en esta última quincena tengamos muchísimas más respuestas. Es verdad que estamos teniendo buen resultado de respuestas, pero sobre todo en alumnado, ¿verdad? Tenemos mucha dificultad para llegar a los chavales. ¿Qué ocurre? Que no es una encuesta que se haga en 2 minutos. Es una encuesta que necesitas un ratito para responder. Es verdad que siempre hay un no sé para continuar el cuestionario, pero los datos que tenemos es que tenemos mejor respuesta de docentes y de familias que de alumnado. En cualquier caso, somos muy optimistas en que en estos 15 días nos pongamos en la difusión a tope y podamos recabar más respuestas. Y los resultados de las respuestas en sí, por supuesto que no las hemos mirado, las miraremos cuando el periodo se cierre.
Claro, y lo que es importante es que puede participar, o sea, que de la pública a todo el mundo, o sea, que... lo que ha comentado Eva, ¿no? Tanto de centros bilingües como no bilingües, porque a los centros no bilingües no contarán cosas de cómo se utiliza el inglés, pero sí que tienen una visión de cómo les afecta que el colegio de al lado sea un centro bilingüe, ¿no? O sea, que hay y dentro del profesorado, pues hay pie para que hablen los orientadores educativos, para que hable el profesor que da clases en inglés y el que no lo da, porque la, como ha señalado Eva, la visión entrelazada de todos es lo que permite hacer una valoración realmente realista del funcionamiento, ¿no? Entonces, ahí sí que es cierto que si un profe habilitado que da clase en inglés va a tener que contestar más preguntas que un profe no habilitado o que un profe de un cole ordinario, igual con las familias, ¿no? Y bueno, pues son cerca de el recorrido máximo, los mismos 60 preguntas. Bueno, todo es de elegir y es...
Bueno, el tema es
muy rápido, pero hay que leerlo y hay que dedicar, pues, 10 minutos, un cuarto de hora. O sea, que entendemos que pedimos un esfuerzo a todos quienes participen, pero entendemos que es un esfuerzo que va a tener unos resultados y una eficacia muy interesante y por eso invitamos a participar, claro.
Entiendo también que personas ajenas a la etapa actual o que han vivido la etapa que ya ha terminado, a lo mejor también podrían aportar mucho. Me refiero que desde 2008 ha habido mucho alumnado que ya son profesionales y que también podrían comentar cómo les ha ido con eso. ¿Podría participar estas personas que ya están fuera del sistema educativo?
Los estudiantes que estén en la universidad sí encuentran el camino de contestar y entonces responden a preguntas que están hechas en pasado de cómo fue, cómo era tu grupo, cómo aprendiste, pero bueno, quizá efectivamente pues se nos salen las personas profesionales que hayan podido ya pasar por el programa bilingüe. En principio es para estudiantes, me refiero al alumnado.
Claro, la primera promoción que llegó a la selectividad del alumnado es en el curso 2017-2018, ¿no? Estamos en el 21, está contemplado en las casillas que alumnado de cuarto de universidad pueda contestar. En principio sí que daría cabida a todo ese alumnado y su visión es claramente también muy importante, ¿no? Y luego para todos los sectores sí que hay una parte de, bueno, ¿y qué otro modelo querrías? O sea que hay una parte muy de que ha funcionado. Llevas a tu hijo a deberes, digo, a academia, le tienes que ayudar en los deberes, en clase a los niños les cuesta el trabajo en equipo o en un grupo o no, o, bueno, o sea, hay preguntas, muchas preguntas.
Pues animamos, desde luego desde la página web de la FAPA está el acceso a los cuestionarios, a cada uno de los grupos, entiendo que en Acción Educativa también. Y estamos ya sin tiempo, así que daros las gracias por vuestra participación, por este trabajo que es ajeno a vuestro trabajo. Me refiero que es una sobrecarga de trabajo y que va a ser muy interesante y que volveremos a hablar cuando ya haya datos y ya se presente el informe de lo que ahora se está cociendo.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, Eva Bajo, y muchísimas gracias. Miguel Martínez.
Gracias.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos una semana más. Hacía ya tiempo que no estábamos con la sección de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro, pero esta semana volvemos con fuerza, con motivo del 8M, y es que hoy tenemos a Isa Fal, que tiene 12 años y está aquí con nosotros. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí.
Bienvenida. Bueno, que tienes 12 años, pero que en unos pocos días ya tienes 13, ¿no? Me han contado.
Sí, el 18 de marzo ya cumplo 13.
Falta poco, falta poco. Y cuéntame, Isa, ¿tú qué es lo que estudias y en qué centro lo estudias?
Ahora mismo estoy en sexto de primaria en el centro de Méndez Núñez, al lado del Instituto Arturo Soria. Uh-huh. Sí, que es donde estaré el año que viene ya.
Falta poco.
Sí, falta poquito ya.
Y te iba a preguntar, Isa, ¿has participado en una pintada con motivo del 8M? Pero cuéntanos un poco más en detalle en qué consiste.
Bueno, que justo este sábado pasado se organizó la inauguración de las gradas pintadas de color morado en honor a la mujer, y justo en la última parte, donde la gente se sienta y tal, habían pintado de morado oscuro y había que escribir pues unas frases para el futuro sobre nuevas generaciones, qué cosas habría que mejorar en la mujer, en los derechos y tal. Y fui ahí con una amiga a escribir una frase sobre la igualdad en el deporte entre hombres y mujeres que hasta hoy en día pues está ahí flojeando. La verdad es que me gustó bastante porque se veían frases muy importantes y que tenían mucho sentido. Y además que había mucha gente, conocía personas nuevas y me lo pasé bastante bien, la verdad.
Qué bien, qué bien. Y yo la verdad cuando iba al colegio sí que notaba a veces la diferencia entre, bueno, los chicos y las chicas en el recreo, ¿no? Por así decirlo, que se apropiaban de las pistas más de fútbol o de baloncesto y las chicas pues no las usaban. ¿Esto sigue pasando o en tu colegio al menos ya ha cambiado?
En mi colegio ha cambiado bastante. La verdad es que ahora el patio lo compartimos todos igual. Y si jugamos a fútbol, pues incluso las chicas jugamos al fútbol. Si hay que jugar al baloncesto, jugamos también las chicas, a cualquier deporte con los chicos y compartimos todos el patio. La verdad es que no los chicos se apropian del patio, sino que todos juntos jugamos y nos lo pasamos bien. Y nos mezclamos unos con otros y no hay ningún problema, la verdad. En general no suele haber ningún problema ese de que este patio es mío y me lo quedo yo porque soy chico. No, se
Bien,
suele
bien,
compartir.
eso es lo importante. Y aparte en el recreo tampoco has visto ninguna otra desigualdad, ¿no?
No, la verdad que desigualdades no hay muchas, la verdad. Ahora jugamos todos juntos y sin ningún problema. O sea, mezclamos compañeros y compañeras y no hay ningún problema de hey, tú fuera de aquí ni nada de eso.
Y tengo entendido, Isa, que eres de Senegal, ¿no?
Sí, soy de Senegal, en Dakar, justo en la ciudad.
Porque bueno, el oyente no se habrá dado cuenta porque tienes un perfecto dominio del español, pero llevas aquí tan solo 5 años, ¿no?
Sí, vine aquí con 8 años recién cumplido, vine sobre abril y cumplo años en marzo, o sea, solamente no había pasado ni siquiera un mes. Y la verdad es que creo que lo de ser pequeña me ha ayudado mucho en el colegio, con los compañeros, que si salgo con mis amigos y tal, y el tener que comunicarse en todo momento ayuda. Y ya no te digo si eres niña, claro, que sales todo el tiempo, estás en el colegio con mis compañeros, en el patio, clases, recreos, donde sea. Y eso me ha ayudado bastante. Y luego aquí en casa, porque con mi padre que ya manejaba más o menos, mis tíos también que me ayudan bastante. Y ha sido menos complicado de lo que me esperaba.
Bien, me alegro. Y te quería preguntar también, porque en Senegal y en España, bueno, pues hay diferencias. ¿Tú cómo has visto, aunque bueno, eras muy pequeña, ¿no? Cuando viniste, ¿no? Es decir,
Sí.
pero ¿tú has notado diferencias o te acuerdas de algo que sea distinto en cuanto a la igualdad en Senegal y en España?
Pues sí, hay bastantes cosas muy distintas. Como aquí, como que aquí, pues las mujeres son más independientes que allí. Allí necesitan la mano de un hombre para casi todo, muchas cosas. Que tienes que estar en casa, que tienes que cocinar ahí, estar con los pequeños. Sin embargo, aquí, pues las chicas jóvenes o mujeres, pues salen. Los chicos o hombres cocinan en casa o algunos cuidan a los hijos y allí, sin embargo, pues muchas ocasiones es la mujer la que se encarga de todo. Y sí.
Entiendo. Te quería preguntar también, Isa, nos has dicho antes que había un montón de frases muy bonitas para la igualdad y demás. Y yo ahora, para acabar con la entrevista, quería preguntarte, ¿te acuerdas de alguna que te marcase o te gustase especialmente?
Bueno, había una que decía, no me acuerdo muy bien qué decía exactamente, pero era como que tú no eliges cómo vistes, sino que lo elijo yo, porque me gusta a mí y tal, y eso lo he visto porque aquí, pues, como que cuando te vistes con una falda muy corta, los chicos te miran y tal, y dicen, uy, qué guapa vas, o cuando tienes un novio celoso, que dice que no puedes salir con este tipo de ropa, y con otro, y la verdad es que esa frase que dijeron estaba bastante guay, porque era lo cierto, estaba diciendo la realidad.
Bueno, pues muchas gracias, Isa, por haber estado con nosotros. Nos quedamos con esa frase que nos has dejado al final y nosotros nos despedimos. Volveremos con otras entrevistas, también para el 8M, así que quedaros por aquí. pero nos vemos la próxima semana con otra entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro aquí en Radio FAPA. Un saludo y hasta la próxima semana.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.